Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más a la noche de COPE, edición del 15 de agosto de 2019, un día en el que conmemoramos la Asunción de la Virgen María, la fiesta de la Virgen de Agosto, que es festivo en toda España y que en muchos pueblos de nuestro territorio es el día grande de sus fiestas patronales. Sea como sea, si te vas de fiesta ahora, si vuelves, si te toca trabajar, si no puedes dormir, aquí estamos los búhos para hacerte compañía y contarte historias que molan. Y que sepas que estás de cumpleaños. Tú, yo y todo el país. Este miércoles 14 de agosto que acabamos de cerrar ha cumplido 50 años el Parque Nacional de Doñana, el pulmón de Europa. Lo tenemos en su medio siglo hecho un verdadero superviviente. Te voy a recitar. Los vertidos tóxicos de Aznalcóllar en 1998. El proyecto Costa Doñana. El plan de oleoducto para la refinería de Balboa. O el incendio forestal de 2017 que quemó más de 8.000 hectáreas. Son solo algunas de las amenazas medioambientales que esta reserva natural ha sufrido, pero siempre ha salido adelante. Y si lo ha hecho, ha sido gracias a la gente que se deja la piel por cuidarlo. Como José María, lleva 27 años trabajando como guía en Doñana y su respeto por la naturaleza, por las aves migratorias que pasan allí una época del año, por los jabalíes, por los zorros. Ahí está la base para que este parque siga siendo un auténtico huracán de aire fresco otros 50 años, seguro. Si has estado allí, sabrás que el paisaje es un verdadero espectáculo. Si no, te invito a ver las fotos que saca Carlos, un fotógrafo profesional que tiene miles y miles de imágenes de Doñana en su archivo personal y que aún se sigue emocionando con lo que se encuentra allí cada día que va con su cámara. Con los dos, con José María y con Carlos, abrimos esta noche de COPE para homenajear a Doñana, este parque nacional que es una maravilla de tal violencia natural, en el mejor sentido de la palabra, que en este tiempo de océanos llenos de plásticos y ciudades contaminadas, nos debemos esmerar en mimar, porque Doñana también sufre. Es, sin duda, una de las noticias de las últimas horas. La justicia italiana permite al Open Arms desembarcar a las 147 personas migrantes, dada la grave situación humanitaria. 13 días han tenido que pasar en mitad del Mediterráneo para movilizar a las instituciones europeas, en este caso, a las transalpinas, a las italianas. Ahora te cuento más. Y después hablaremos del tabaco, desde un punto de vista nuevo, al menos no tan usual. Las nuevas formas de contrabando y a cuántos empleos afecta. Es la principal fuente de financiación de las bandas internacionales que se dedican luego a otros delitos aún peores. Trata de personas, terrorismo. Esta noche hablamos con el periodista Pablo Herraiz y con la presidenta de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, con Elena Viana, para que nos cuenten cómo está el asunto. Gonzalo Zavalla, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
15 de agosto, la Virgen de Agosto.
Pues
ya
sí.
Estamos a mitad de agosto, a mitad de mes, ¿cómo pasa el tiempo? Y ahora mismo están de fiesta en media España,
en la mitad de España. Sí, se lo están pasando bien, la verdad. Se lo están pasando bien. Probablemente muchos incluso nos estén escuchando cuando están ahí de fiesta.
Un auricular en la oreja, escuchando la noche, y la otra, el otro libre, la otra oreja libre para bailar y un cubatita en la mano.
Sí, siempre. No se está mal. Para equilibrar.
Para equilibrar. ¿Qué estamos preguntando en redes sociales?
Bueno, pues precisamente vamos a hablar de pueblos, ¿no? Con este asunto de las fiestas de pueblo. Este jueves se celebra la Asunción de la Virgen y es fiesta patronal tradicional en muchos rincones de nuestro país. Y además, como decíamos, pues las verbenas, las fiestas de los pueblos ya se están haciendo notar en la gran mayoría de la península y de las Islas Canarias también. Y como la cosa va de pueblos, queremos preguntarte por qué tu pueblo es el mejor pueblo de España. ¿Qué tiene que mola, que te atrae o que atrae a la gente? ¿Cómo nos lo venderías? En mi caso, yo no tengo pueblo como tal, pero, por ejemplo, vivo enamorado de un pueblo asturiano que se llama Cudillero. Que no sé si le conoces, que es...
Por fotos, solo por fotos. Buah. Y además el otro día vi una foto preciosa.
Merece mucho la pena perderse por las calles de Cudillero porque es un pueblo precioso.
Lo tengo apuntado.
Ahora queremos saber cómo es tu pueblo y por qué es el mejor. Para contárnoslo, ya sabes, estamos en el 661-201-512 recibiendo todas vuestras notas de voz. 661-201-512. O también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Ya que esta noche, en La Noche de Cope, Guerra de Pueblos.
Guerra de Pueblos.
Pacífica, pero Guerra de Pueblos.
A ver si conseguimos que haya un pueblo mayoría, ¿te imaginas?
Venga, va. ¿Puede que salga, ser? Que vaya, que haya mayoría. Venga, va.
Puede
va.
Ser que sí.
Cazadero favorito de Alfonso XIII, privilegiado enclave, nos llena de alegría a todos cuantos hacemos el hombre y la tierra la realización del documental que trata de sintetizar la prodigiosa biología de nuestro gran parque nacional.
Así definía Félix Rodríguez de la Fuente, icono del naturalismo español para muchas generaciones, al parque más grande de España y uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Te hablo del Parque Nacional de Doñana, paraje natural único en nuestro país, donde el Océano Atlántico se enfrenta al río Guadalquivir. Su belleza es considerada como una de las últimas maravillas salvajes de nuestro viejo continente y es el mayor refugio para las aves migratorias, que cautiva las miradas de todo aquel que lo contempla. Esta reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, donde conviven cientos de especies, ha cumplido este miércoles 50 años. Cerca de 54.000 hectáreas protegidas constituyen esta joya natural, lo que equivaldría a casi 55.000 campos de fútbol. Lagunas y caños, cotos, pinares, vetas, veras, dunas, playas, acantilados espectaculares donde conviven cientos de especies. Descubrir su riqueza y diversidad es algo que no nos podemos perder, así que esta noche en COPE te vamos a llevar de paseo por ese paraje natural, un paseo sonoro, eso sí. Está trasnochando con nosotros José María Galán. Este guía onubense es especialista en huellas y rastros. Ahora nos va a explicar en qué consiste eso. Y además preside la Asociación de Doñana. José María, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tiene Doñana? ¿Qué cautiva a todo el mundo?
Pues tiene todos nuestros corazones. Desde que Félix Rodríguez de la Fuente lo dio a conocer, como él solo podía hacerlo, se enamoró de Doñana. De hecho, era uno de sus parques nacionales favoritos. Le recordaba mucho a África. Le recordaba bastante a Europa y le recordaba mucho a la influencia atlántica y mediterránea. Eso es lo que tiene Doñana, que es un punto de encuentro entre Europa y África, no solo a nivel de continente, sino a nivel de vida. Tiene mucha fauna que viene aquí a invernar durante el invierno del norte de África y muchos otros tipos de fauna, aves, sobre todo pájaros, que vienen a criar aquí durante la primavera y el verano.
¿Cuántos tipos de especies, ya que hablas de la fauna, nos podemos encontrar allí? Supongo que depende de la estación del año, pero supongo que, sí, que habrá muchas.
Sí, a nivel de aves, pues estamos hablando del orden de 380 especies. La lista puede ampliarse algún que otro año con rarezas y demás, pero luego tenemos mamíferos, pues tenemos en torno a 28 o 30 especies de anfibios y reptiles, otras tantas, y sobre todo las plantas, ¿no? Es una zona en la que hay una diversidad vegetal importante, a pesar de que estamos a nivel del mar. Es muy difícil encontrarte estampas como ciervos, jabalíes a nivel de la playa, cuando eso lo asocia la gente a las montañas y a sitios más agrestes.
Tú que eres guía del parque, cuando la gente ve esa naturaleza tan, iba a decir violenta, en el mejor sentido de la palabra, ¿qué caras ponen? ¿Cómo es su expresión?
Pues ciertamente cuando uno ve la naturaleza siente algo como familiar, como un recuerdo atávico, ¿no? De que somos parte de ella, de que formamos parte de ella. y de que hasta cierto punto no somos nada distinto o diferente a ella. Lo único que nos puede dar temor es el desconocimiento que tengamos hacia la naturaleza.
¿Cuál es la situación actual de Doñana, sobre todo en cuanto al tema del agua, por el incendio también que sufrió en 2017 y algún que otro asunto polémico que hay por allí?
Doñana nunca está exenta de polémica. De hecho, nosotros nacimos de la polémica, nacimos de un conflicto que había entre la conservación y el desarrollo a partir de los años 60. De Doñana nos libramos de dos centrales nucleares, Asperillo 1 y Asperillo 2, que se querían colocar aquí a finales de los años 70. No hemos olvidado también de las urbanizaciones que se querían construir como Costa Doñana, planes de regadíos intensos como el Plan Almonte Marisma, desarrollado por organizaciones internacionales como la Food Agriculture Organization. En fin, que nunca vamos a estar exentos porque Doñana somos todos. Es decir, nuestra sociedad en el siglo XXI, con las necesidades que tenemos y nuestros modelos de consumo, nos llevan en ocasiones a poner a la naturaleza en ciertos sitios al límite. No obstante, hay algo interesante también. Doñana ha crecido mucho. Doñana al principio era una reserva biológica con 6.000 hectáreas. En 1969, que es lo que se está celebrando hoy, llegamos ya al entorno de las 35.000 hectáreas aproximadamente, luego fueron 56.720, 72.000 y actualmente estamos en 128.000 hectáreas. Por tanto, nosotros estamos creciendo y con nosotros pues generamos a las zonas a las que llegamos pues oportunidades nuevas hacia la naturaleza, y eso hace que el uso que hacemos del territorio, de los recursos naturales, pues tenga que racionalizarse, entre ellos también el agua, ¿no?
¿Qué importancia tiene el trabajo que hacéis la gente que trabajáis en Doñana para que cada día Parque Nacional y Parque Natural sean más grandes o esté en expansión, digámoslo así?
Básicamente la sociedad la que hace que esto crezca. Nosotros desde hace muchos años, sobre todo los distintos guías que trabajamos, tanto de empresas privadas como de empresas públicas y estatales mismo, es la labor de concienciación. Conocer Doñana es el paso fundamental para amarlo, ¿no? Y amarlo es la necesidad que te hace directamente querer tenerlo, preservarlo y conservarlo. En ese sentido, los programas educativos que se han desarrollado en la zona de Doñana a lo largo de los últimos 30 años, se ha puesto un trabajo bastante intenso, largo y que nunca se acaba, es muy importante. Y luego también el diálogo con la sociedad. Doñana no es una zona aislada, como puede ser una selva tropical tipo Amazonas, sino que aquí la gente ha desarrollado el paisaje, ha desarrollado usos tradicionales y sobre todo ha desarrollado esa relación tan estrecha que tiene con el Parque Nacional, el Parque Natural y todo el espacio en su conjunto.
¿Qué retos tiene por delante Doñana? Es decir, ¿cómo será este parque dentro de 20 años?
Pues los mismos retos que tiene la sociedad del siglo XXI en España y en Andalucía y prácticamente me atrevería a decir en el resto del mundo. Aquí no hay compartimentos estancos. Los retos que tenemos es mantener los sistemas de soporte vital, y estoy hablando de los soporte vital también para nosotros. Necesitamos un aire limpio, los parques nacionales nos lo proporcionan, son filtros naturales para eso y para el agua. Necesitamos vida para que los procesos naturales que hacen que sigamos viviendo nosotros se mantengan también, y necesitamos sobre todo más sensibilidad. Yo creo que lo que tendremos que ganar es en sensibilidad para frenar todo lo que son una serie de hábitos de consumo que nos han llevado a lugares muy complejos. Por ejemplo, me podría referir a las cuestiones relacionadas con los plásticos, también me podría relacionar con el agua, como tú apuntabas anteriormente, ¿no?
Está desde luego muy vinculado el parque a todo lo que pasa en el mundo, porque está lo que decías tú, no es algo aislado, Doñana. Y fíjate si no es algo aislado, que hace unos días pasaba algo curioso. Estos días estamos hablando de migrantes en barcos recogidos por ONGs españolas en el Mediterráneo, y hace unos días llegaba por primera vez una patera a Doñana.
Efectivamente, eso fue un hito aquí histórico. Nunca antes habíamos tenido un registro de una patera. Llegaron 30 y poco inmigrantes, sobre todo eran de Marruecos, hay algún subsahariano también. Y afortunadamente, bueno, pues se le atendió, la Guardia Civil lo recogió todo ello y bueno, se procedió un poco a lo que habitualmente sucede en estos casos. Es algo extraño para nosotros, pero lo que sí que nos recuerda que no hay compartimentos estancos ya en el siglo XXI. Es lo mismo que están migrando las aves de un lado para otro cuando no tienen recursos, pues aquí nos está pasando lo mismo.
Exactamente lo mismo. Oye, hemos dicho que eres experto en huellas y rastros. De hecho, has publicado guías fotografías como huellas y rastros de la fauna de Doñana. ¿Esto en qué consiste?
El rastreo es una lectura muy estrecha de lo que sucede en la naturaleza. Rastrear no es buscar huella, como todo el mundo podría pensar, sino es buscar la información que la naturaleza escribe a diario en la tierra, en la arena o sobre un tronco. En cierto sentido somos como vosotros, como los periodistas, buscamos información objetiva y hacer posible libre de fake news y todo esto, ¿no? Nos proporciona una información útil, una información práctica o táctica, y eso nos ayuda pues a comprender qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Entre ellos, básicamente lo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo para el plan TIFIES, que es un plan de acción español y europeo que se desarrolla aquí en España y en África, de lucha contra el tráfico de especies y el furtivismo internacional. Entonces formamos guardas en África.
José María Galán, guía del Parque de Doñana y presidente de guías de la Asociación de Doñana. Felicidades por estos 50 años, por la parte que te toca, y muchas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Muchas gracias y felicitaros a vosotros también por el programa y por compartir este momento tan especial con vosotros.
Un abrazo, José María.
Un abrazo, hasta luego.
Este paisaje natural reúne todos los requisitos, imagínatelo, para congelar fotos idílicas. Carlos Romero es sevillano, fotógrafo profesional y lleva décadas con una cámara colgando, y quizá sea quien ha vivido las estampas más espectaculares del Parque de Doñana, precisamente captadas por él. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas fotos llevas sacadas de Doñana?
Pues diría que miles y miles, ¿no? Es decir, ya me faltan discos duros para poder almacenar tantas fotos, vamos.
¿Cuántos años llevas retratando el parque natural y cómo te llega esa oportunidad?
Llevo más de 15 años, ¿no? Y a través de mi trabajo, que me dedico a la comunicación, a la imagen, ¿no? Y conocer amigos fotógrafos de naturaleza fueron los que me fueron introduciendo en Doñana, ¿no? Y es cuando empecé a conocer lo que es la magia de Doñana, ¿no?
Y te hicieron un regalazo, porque para un fotógrafo profesional retratar Doñana...
La verdad que sí, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, sobre todo, la fotografía de amanecer y atardeceres, ¿no? Y hay amanecer y atardeceres que son espectaculares, de películas, ¿no? Son amaneceres nada que envidiar a los famosos que aparecen de África, ¿no? Sí. Es más, tengo una exposición montada titulada Nuestra Pequeña África, ¿no? Donde se pueden apreciar amanecer y atardeceres espectaculares, ¿no? La verdad es que es una belleza, Doñana.
Y todo el mundo puede ver parte de tu trabajo en tus cuentas de redes sociales, en Instagram y en Twitter, @carlosromeroco. Dime una cosa, ¿cuándo es el mejor momento del año para ir a Doñana y sacar unas fotos?
Hombre, las tres etapas del año son muy bonitas. Ahora es verano, desgraciadamente hay mucha sequía, ¿no? Pero la primavera y el invierno son dos de las épocas de las estaciones más bonitas para visitar Doñana, vamos.
¿Por la luz o...?
Por la luz, también por la fauna que se concentra, ¿no? En primavera vienen muchas especies del norte de África que vienen a criar, entonces el parque adquiere mucha vida, ¿no? La verdad que tiene un colorido muy fuerte. Y en invierno pasa lo mismo, vienen muchas aves invernantes del norte de Europa y podemos ver una concentración, por ejemplo, de miles de flamencos, que en mis redes sociales podéis ver los vídeos y tutoriales, que supongo que son espectaculares, vamos.
Oye, una pregunta, ¿cuál es tu foto favorita del parque? De las tuyas.
Tengo muchísimas, no, pero... no sabría quedarme, me quedo con cualquier amanecer o atardecer que disfruto, me quedaría, ¿no? Ahora estoy hablando con ustedes y de aquí a un rato, a las 5:30 de la mañana, me estoy levantando para ir, porque mañana he visto que hay poco viento, hay unas balsas que están espectaculares y voy a hacer amaneceres, ¿no? Así que, mi pasión, vamos.
¿Con qué material trabajas en Doñana? Es decir, ¿con qué tipo de objetivos? Para que la gente también que sea aficionada a la fotografía diga, pues me llevo este objetivo o este tipo de...
Hacen falta focales muy largas, ¿no? Porque muchas veces el animal hay que respetarlo, inclusive no te tolera, ¿no?
Claro.
Todos los que son aficionados a fotografía, un objetivo muy versátil es el 150-600, 50-500. También hay que trabajar con high, que son, digamos, como tiendas de camuflaje, porque tú a lo mejor mañana llego yo a las 5:30 de la mañana, que es de noche, me meto a una tienda, me pongo a pie de laguna... No molesto al animal, estoy en el entorno y permito hacer fotografías cerca, ¿no? Primero es conocer la especie, mucha observación, mucho prismático, muchas horas y luego ya disfrutar de ella, vamos.
Oye, nos han chivado la última ya que te hago, que fue influencer por un día, fuiste influencer por un día con un vídeo que se viralizó con una cría de zorro.
la verdad que sí. Haciendo el amanecer, estaba con mi trípode, haciendo mi medición y todo, y miro a mi izquierda y veo que se me acerca un zorrito, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, anda, como muy curioso, muchas veces se acercan, ¿no? Pero este se me acercó y se me puso a jugar como al pilla-pilla, jamás que vea el vídeo. Y yo la verdad que no me lo creía, la verdad que son momentos mágicos que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Y ahí estuvo el animal un rato conmigo jugando al pilla-pilla, ¿no? La verdad que lo pasé muy bien, fue genial, vamos.
¿Alguna vez con la fauna que hay por allí te has visto en peligro o, en, o al contrario, en situaciones bonitas de este tipo, tan entrañables?
Mucha, con ya el episodio de los zorros me ha pasado mucho, también me encuentro mucho a los jabalíes, a las madres con los jabatos chiquititos. Hombre, primero es muy importante conocer la especie, ¿no? Por ejemplo, cuando va la madre con los jabatitos, pues les marco la distancia de seguridad porque lógicamente su madre va a defender a... Y procuro no meter la pata o tener un conocimiento y respetar al animal y su medio. Hasta ahora no. Disfruto de los grandes momentos. Pues es muy bonito encontrarse inclusive los zorros con sus zorritos chicos. Cualquier ave, vamos, que la verdad que son es un disfrute, vamos, siempre respetándolo.
Eso es importante. Carlos Romero, fotógrafo profesional que ha sacado pues de las mejores fotos que se pueden sacar del parque de Doñana, que cumple 50 años. Muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bonito ha sido este paseo sonoro por ese parque de Doñana. Lo que te voy a contar ahora, la verdad es que la espera agónica de estas personas pues ha acabado, casi han cumplido 2 semanas en el mar. Esperaban que Italia les concediera lo que por derecho les correspondía y ha sido un tribunal de ese país el que les ha abierto la puerta. Te hablo de los 147 migrantes del barco del Open Arms, que ya se están dirigiendo hacia Lampedusa para llegar a Puerto Seguro. Aún no tienen Puerto Seguro, pero al menos se van a resguardar del mal tiempo que ahora mismo hace en alta mar en el Mediterráneo. Por lo menos saben que les van a recibir en Italia. Ahora te cuento más. Quedan 5 minutos y medio para llegar a las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. También vamos a hablar en la próxima hora de tabaco, de contrabando de tabaco. No te imaginas el nivel que alcanzan las mafias criminales que trafican con este asunto y con cuyos beneficios financian actividades delictivas aún peores. Nos lo va a contar un periodista del Mundo que les tiene el ojo echado, Pablo Herraiz. Y otra vertiente del tema interesante es un titular que te voy a leer. La Organización Mundial de la Salud pide a España que aumente los precios del tabaco. Pero, ¿puede sin más el Estado hacer esto? Ahora los vamos a descubrir con un abogado experto en esta cuestión que se llama José Enrique Garrido.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona.
Esta es la libertad creativa de Patricia Palomo. A los mandos, tú le das los mandos técnicos, le dices el tema por el que preguntamos oyentes y ella dice, papi
no,
la
no,
música.
Si es que tal cual, o sea, yo entraba ya en la cabina y me dice, oye, ¿qué tema lleváis hoy? Preguntamos por pueblos. Vale, pues déjalo en mis manos.
Y ya está, y ya está. Y en sus manos dejado y verás, esta es la primera que hace. Verás tú que quedan aún dos horas de programa.
Sí, sí.
¿Qué nos cuentan los oyentes? ¿Cuáles son los pueblos que van saliendo?
Bueno, pues estamos preguntando por cuál es el mejor pueblo de España, el que más mola, y escuchamos a Manu, que la verdad es que vende muy bien sus pueblos.
Hola, buenas noches, buitos. ¿Qué tal? Soy Manu de Zaragoza. Bueno, pues mira, vamos a partir de la base de que yo soy niño sin pueblo, pero bueno, de mi suegro, Torremocha del Pinar, pueblecito chiquitito, que en invierno creo que viven media docena de personas. Lo mejor es que según qué compañía no tienes cobertura, con lo cual es una puñetera maravilla. Y Tordesilos, pues ahora mismo están de fiestas. De hecho, ayer estuvo tocando Reincidentes y hoy tenían la rondalla, que es simplemente dar vueltas por el pueblo con la rondalla tocando, y la gente joven va detrás pues bebiendo una especie de sangría de los botijos, con lo cual, pues bueno, se acaba fino filipino.
Ya te adelanto que se me están poniendo los dientes largos.
Sí, la verdad es que a mí me ha dado mucha envidia, ¿eh? Me gustaría estar detrás de esa orquesta viviendo esa mítica sidra.
Sí,
que nos cuenta.
Torremocha y Tordesilos, ¿no ha dicho?
Eso es.
Venga, va.
Apuntado.
Seguimos.
Subimos al norte, allí está Sada, el pueblo de Rodrigo.
Bueno, no, mejor pueblo sin duda es Sada, que situado ahí en la costa coruñesa, con sus playas, un pueblo tradicional pesquero que recomiendo a todo el mundo que pase por esa zona que se acerque, que sin duda lo va a pasar fenomenal.
Vale, apuntado.
Apuntado queda. Uh-huh. Y a mí este mensaje me ha sorprendido mucho, porque es que hay gente que no está contenta con su pueblo, Miguel. Es el caso de Javier y su municipio, Collado Mediano.
A ver, no es por subestimar, pero el mejor pueblo de España realmente, el mío, no lo es.
¿Pero por qué?
Mal comunicado, está que se cae, poquísima vida social, no tienes nada que hacer, tardas un montón, está súper lejos, sin cobertura, no llega bien el internet.
Pero es que es un pueblo.
Cualquiera diría que estamos en Siria, la verdad.
Escúchame, ¿cómo se llama este oyente?
Javier.
Vale, Javier, tienes una misión, toma la iniciativa tú.
Efectivamente.
Propon cosas, muévete por Collado Mediano, y lo de la cobertura, si estás en un pueblo, si es lo de menos.
Y además es que no tener cobertura en según qué momento se agradece.
Hombre, que sí se agradece, madre mía.
La verdad es que sí. Algo más de suerte tiene María desde Colmenar.
Para mí el mejor pueblo de España es el pueblo de mi abuela, que está muy cerca de Galicia, y para mí es el mejor porque cada vez que voy ahí nada más que tengo recuerdos bonitos y me parece un pueblo precioso. Y bueno, claro, los recuerdos de cuando era pequeña, además todo era divertido. O sea que para mí el mejor pueblo, Ortiguera.
Ortiguera.
Ortiguera, he dicho yo Colmenar, mira, que pues, he hecho un desliz de unos 600 kilómetros.
¿Cuánto? Ya te digo. Vale, Ortiguera, eso es Galicia, ¿no? Ha dicho.
Efectivamente.
De momento, mira, como es difícil que se vayan a repetir, de momento comunidades, creo que hay dos de Aragón y dos de Galicia.
Bueno, no está mal. No son malos destinos, ¿eh?
Hombre,
yo firmaba un viaje a cualquiera de los dos sitios. Carlos nos dice que el mejor pueblo de España es Alcoy por la fiesta de los moros y cristianos. Una fiesta en la que, bueno, tú de esta sabrás algo, ¿no?
Cómo me gusta que tiren para la terreta.
Una fiesta en la que todo el mundo sale a la calle durante varios días, hacen representaciones teatrales y se beben hasta el agua de los floreros, nos dice.
Vale.
Patricia nos dice que el mejor pueblo de todos es el Albarracín, en Teruel, un pueblo rural con mucho encanto, muy ambientado en la Edad Media, con muralla y gente encantadora.
Dicho que Torremocha está en Aragón y está en Cáceres. O Torremocha de Jarama aquí en Madrid.
Pues otros 500 kilómetros.
Así que Manu, acláranos qué Torremocha es.
Y por último, Luis nos manda el pueblo de Alquézar en Huesca, un pueblo en mitad de las montañas con castillo y mucha tradición de fiestas en verano. La verdad es que Huesca es precioso.
Qué variedad, si tengo ganas yo de conocer Huesca. ¿Qué vías de comunicación? ¿Dónde pueden seguir votando o defendiendo su pueblo en esta guerra de pueblos que estamos haciendo?
Estamos en el 661-201-512 recibiendo todas tus notas de voz. 661-201-512 y en redes sociales nos vas a encontrar si buscas La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.